Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con la videoconferencia que se titula El sistema comercial de la empresa. Es el capítulo 10 del libro que comienza en la página 108. El esquema que vamos a seguir es el que aparece en esta primera transparencia. Es el mismo que aparece en el libro, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos tres partes: funciones del sistema comercial, decisiones sobre el producto y decisiones de distribución y comunicación. Casi mejor a medida que vamos viendo el desarrollo del tema, pues vamos explicando consecutivamente la razón de este esquema, porque bueno, hay que explicar algo sobre el tema para ver las razones de este esquema. Bueno, hay que decir en primer lugar que aquí pues tenemos un pequeño error en esta primera transparencia. Las funciones del sistema comercial quedarían en azul solo, las decisiones sobre el producto irían encima de los atributos sobre el producto, también en azul, justo debajo de la barra de funciones del sistema comercial. Este sería el desarrollo de la pregunta decisiones sobre el producto. Luego, donde está ahora decisiones sobre el producto, tendríamos decisiones sobre precios, y finalmente tendríamos la pregunta de decisiones de distribución y comunicación. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar con el tema. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la primera pregunta, que son las funciones del sistema comercial. Y para ello tenemos que empezar definiendo qué es eso del sistema comercial. En realidad, como se define, es el nexo de unión entre lo que es la empresa, la organización y lo que es entorno, y sus funciones son estudiar la forma de iniciar, facilitar y llevar a cabo relaciones aceptables de intercambio voluntario, mediante la concepción de lo que es el producto, la fijación del precio, la comunicación, la distribución, etc. En el sistema comercial subsisten o coexisten dos funciones diferentes y complementarias que se corresponden con dos enfoques diferentes del marketing que abordan realidades distintas pero que no son contradictorias entre ellas. Por un lado tenemos el marketing estratégico, que es una parte integrante de la dirección estratégica de la empresa, de tal manera que sus actividades van a estar guiadas por la misión estratégica y por los objetivos que se definen en la planificación estratégica y que se derivan de la misión de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, en este sentido, el marketing estratégico, como tal estrategia funcional, pues deriva directamente y como consecuencia de la pertinente coherencia vertical con la estrategia de la empresa, pues de esa estrategia competitiva, Entonces, en esta etapa, el marketing estratégico lo que hace es analizar, por un lado, la situación de la empresa, y además de su entorno, tanto externo como externo, de la competencia, analiza el mercado, etc., ¿no? Y después, una vez que ha hecho ese análisis, pues diagnostica la situación y analiza las oportunidades y amenazas que tiene dentro de ese entorno. A continuación es cuando establece sus objetivos y formula o diseña las estrategias orientadas al mercado que considere más eficientes. Bueno, hay que decir que dentro de este sistema comercial y dentro del marketing estratégico hay que hablar de dos tipos de estrategias. Por un lado, la estrategia de segmentación del mercado, que consiste en reconocer que dentro del mercado hay realidades distintas y, por lo tanto, consiste en dividir a la población en distintos mercados objetivos donde la empresa puede actuar en todos ellos o en alguno de ellos. Y esa segmentación se va a realizar, como veremos a continuación o más adelante, en función de diferentes criterios, pues ya sea del género, de la edad, del nivel sociocultural, etc. Y luego también están las estrategias de posicionamiento de los productos de la empresa en el mercado. ¿Vale? Bueno. Además del marketing estratégico, hay que distinguir esa otra realidad del marketing, que vamos a llamar marketing operativo, que consiste en diseñar e implantar un plan de marketing mix para conseguir una serie de objetivos y una serie de estrategias de marketing. Por ejemplo, el marketing operativo transforma la estrategia de marketing en acción, donde se especifican acciones concretas que se deben seguir para ejecutar la estrategia. El desarrollo de estas acciones implica combinar adecuadamente las variables o instrumentos del marketing mix, como por ejemplo el producto, el precio, la distribución y comunicación. Es lo que se conoce como las cuatro Ps, ¿no? Vamos a desarrollar un poco estas cuatro Ps que se derivan directamente del marketing operativo. El producto, pues, es el objeto de comercializar, que puede ser ya sea un bien tangible, por ejemplo, una meta, o un servicio que por definición es intangible. Entonces ahí hay que seleccionar cuáles van a ser sus atributos y tomar las decisiones relativas a la etapa en que se encuentra el producto en cada momento, las líneas de productos de la empresa y la introducción de otros nuevos. Vale, ¿cómo está el precio? El precio es la cantidad que debe desembolsar el consumidor para adquirir el producto. Es necesario también fijar cuál es el precio más adecuado, pues, para obtener el nivel de ventas que se desea, pero también la rentabilidad, y a veces eso pues choca. Además, hay que tener en cuenta las necesidades del mercado, las características del producto, los tipos de distribución y comunicación y otras limitaciones financieras. La decisión de distribución es la forma de poner el producto a disposición del consumidor final en la cantidad adecuada, en el momento justo y en el lugar oportuno. Viene dado por las necesidades y las características del mercado, por las limitaciones de la empresa y de los canales de distribución y por los atributos del producto. La comunicación es la forma de dar a conocer la oferta, poner de manifiesto sus cualidades distintivas y estimular la demanda mediante acciones de publicidad, promoción, etc. Esta viene determinada por las necesidades y las características del mercado, por las limitaciones de la empresa, por las características de su producto y por los tipos de distribución seleccionados. Bueno, estas van a ser, en definitiva, todas las políticas que vamos a ir desarrollando a lo largo del tema, durante la clase de hoy, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por el primer grupo de esas políticas, que son las decisiones sobre el producto. Bueno, como podéis ver, esta pregunta comienza en la página 110 del libro. Como podéis ver, aquí se habla de los atributos del producto, del ciclo de vida del producto, y de las líneas de productos, de la creación de nuevos y de la creación de nuevos productos, de esas cuatro cuestiones. Entonces vamos a irlas desarrollando una a una, ¿vale? Bueno, antes de esto tengo que deciros que hoy os hablan de las cuatro P's. En marketing, en realidad, los académicos han llegado a hablar de siete P's, ¿eh? Aunque han llegado a hablar de siete P's, pero en este libro nos vamos a la fórmula tradicional, que es la de las cuatro P's. Bueno, y volviendo a las decisiones sobre el producto, comenzamos con la primera de ellas, que son los atributos del producto. Bueno, hay que decir que en realidad un producto es un conjunto de atributos que busca satisfacer las necesidades del cliente, ¿eh? Y es tarea del sistema comercial de la empresa, pues, decidir cuáles son los atributos que el cliente realmente desea. Si nos equivocamos en estos atributos, el producto, pues, va a ser superado por los productos de otros competidores y, por lo tanto, nuestra posición competitiva, pues, se va a devaluar. Por lo tanto, es muy importante primero seleccionar esos atributos. Si nos equivocamos, podemos hacer muchas cosas mal en marketing, pero si nos equivocamos en esa decisión, nos hemos equivocado ya definitivamente, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles son esos atributos fundamentales del producto? Pues son los que tenéis ahí en la transparencia. En primer lugar, hay que hablar de la capacidad, perdón, de la calidad, que son todas aquellas características del producto que influyen en la percepción que el cliente tenga del mismo. Bueno, pues esas características pueden ser directamente expresadas por el cliente o, por el contrario, pueden ser implícitas, es decir, pues un departamento de marketing, un sistema de información de marketing, pues puede descubrirlas a través de los diferentes métodos que las empresas utilizan para buscar información. No, los clientes no los han manifestado, incluso puede ser que ni siquiera él mismo sea consciente de ellos, pero son unas necesidades que están sin cubrir, ¿vale? Hay que decir que hay que distinguir dos dimensiones dentro de la calidad, ¿eh? La primera es lo que aquí os llaman el nivel de calidad, otros autores lo llaman el nivel de calidad externo. Es la capacidad del producto para para desempeñar sus funciones y por la que es seleccionado por la empresa en la fase de desarrollo del producto. Y luego está lo que llaman la consistencia de calidad, que se refiere a la conformidad, es decir, a que el producto esté libre de defectos y que cumpla con el nivel previsto de desempeño. Bueno, vamos a ver. Esto, como sois ingenieros y se ve bastante también en producción, vais a verlo más desarrollado en el capítulo 15. Pero voy a poneros un ejemplo gráfico para que entendáis la diferencia entre estas dos dimensiones de la calidad. Lo que aquí os llaman la consistencia de la calidad o la conformidad es lo que llama, es por lo que se dice que tanto un Seat 600 como un Mercedes tienen consistencia de calidad, porque los dos son creados hoy en día. La industria automovilística pues ha evolucionado mucho, es capaz de crear sus productos sin fallos, etcétera. Por lo tanto, tanto un Mercedes como un 600 tienen esa calidad de conformidad más que suficiente y logran desempeñar las tareas para las que han sido creadas, ¿vale? Sin embargo, el nivel de la calidad, o lo que llaman otros autores calidad externa, es mucho mayor en el Mercedes. Porque digamos que lo hace diferente según la percepción del individuo con respecto al 600, ¿eh? Yo espero que eso quede entendido con este ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, tanto el Mercedes como el 600 tienen calidad de consistencia, o consistencia de calidad, perdón, pero el Mercedes tiene mayor nivel de calidad, ¿vale? Porque logra satisfacer en mayor medida las necesidades de los clientes, mientras que los dos tienen la misma consistencia de calidad porque ambos logran cumplir con los estándares para los que han sido creados, ¿vale? Bueno, en realidad la calidad del producto es una de las primeras herramientas que utilizan las empresas para posicionarse desde el punto de vista comercial, porque tienen influencia directa sobre los resultados de este, pues está directamente relacionado con la satisfacción y con el valor entregado al cliente, ¿vale? Bueno, luego tenéis la marca. Pues el propósito de la marca consiste en identificar los productos de la empresa mediante un nombre y un logotipo. Por ejemplo, decir Apple. Bueno, hay muchas personas que lo odian, pero en general decir Apple es como decir innovación, como decir status, como decir prestigio, ¿no? De forma que ese nombre de marca, ya por ser ese nombre de marca, le da una diferencia con respecto a la competencia. Lo identifica, lo hace diferente, ¿vale? Por lo tanto, va a ser uno de los atributos más importantes de cualquier producto. Y hay que decir que lo es así porque aporta una serie de ventajas importantes. Como hemos dicho, la empresa le permite distinguir y diferenciarse de los productos de los competidores. También protegerse ante las imitaciones. No hay quien imite la diferenciación que para el consumidor tiene un producto diferente. Y además, permite muchas veces lograr la lealtad hacia la marca, ¿vale? Además, al consumidor, identificar el producto le va a simplificar las decisiones de compra. Le recuerda las preferencias de sus diversos atributos y además puede provocar un comportamiento de compra diferencial, ¿no? En una marca hay que distinguir dos cosas. El nombre de la marca, que es la parte que puede pronunciarse, Apple, o y el logotipo, que es una consideración que va al lado del nombre, pero es el distintivo de la marca. Es un emblema, unos símbolos, unos gráficos, un diseño, un color, como la manzanita mordida, ¿no? Vale. Además, ambos permiten sugerir algo sobre los atributos del producto y los beneficios que el consumidor va a obtener de él. Debe ser fácil de pronunciar, de recordar, de identificar y tiene que ser legalmente protegido, ¿vale? Sabéis que las marcas hay que protegerlas. Bueno, hay empresas que optan por una marca única o corporativa o por marcas múltiples, ¿eh? Por ejemplo, Apple tiene marca única, sin embargo, el Corte Inglés tiene marcas diferentes. Por ejemplo, en ropa ahora tiene Uni, pero también tiene otras marcas en función de la imagen que quiera dar cada marca, un poco diciendo a quién va dirigido y por qué, ¿vale? Bueno, en el caso de la marca múltiple se puede distinguir entre estrategias de marca individual, de familia, una marca genérica con complemento propio y segundas marcas. Bueno, tercer atributo de producto. El diseño y el estilo del producto. El diseño, pues es un concepto más amplio que el estilo. El estilo solo habla de la apariencia del producto. Por lo tanto, el estilo solo debe captar la atención, producir una estética agradable, pues a través de un aspecto, de un color, de una forma, ¿vale? Pero no necesariamente hace que el producto tenga un mejor desempeño. Sin embargo, el diseño contribuye, además de la estética, también a la utilidad del producto, ¿vale? Por ejemplo, en un ebook, el estilo, pues es, con un e-reader mejor, porque el ebook es el contenido. En un e-reader, el estilo se refiere pues que a lo mejor tenga un color diferente, o se refiere a que sea muy pequeñito y muy, como muy coqueto, etc. El diseño es algo más. El diseño es, por ejemplo, que la pantalla no se pueda rayar, o que la pantalla pues lleve una tecnología de no sé qué que no moleste la vista, etc. ¿Vale? Bueno, y por último, como atributo del producto, tenemos el packaging. ¿En qué consiste este atributo? Pues hace referencia a los envases, embalajes, a las etiquetas, a los envoltorios, todo este conjunto de realidades. Vamos un poco a verlas de forma individualizada, ¿vale? Bueno, el envase es la parte del producto que intenta protegerlo, contenerlo, promocionarlo y diferenciarlo. Por lo tanto, tiene dos grupos de funciones. La protectora, pero también la estética. Un envase siempre tiene que atraer la atención y debe sugerir cuáles son los beneficios que el individuo puede conseguir del producto. Hay que distinguir dos tipos de envases. El primario, que está en contacto con el producto, y el secundario, que refuerza la función de protección, manejabilidad, transporte, presentación y agrupamiento de envases. Por ejemplo, compráis una radio. Generalmente, cuando compráis una radio, a los dos lados lleva, bueno, además de un plástico alrededor, lleva como dos paquetes de Pulispan, que son ese envase primario, pero luego además va en una caja, que también lo protege, pero que además lo hace fácil de transportar, una caja que es más atractiva a la vista, etc. El embalaje es todo aquel elemento que cumple las funciones de acondicionar el producto para que llegue en perfecto estado a su destino. Por ejemplo, cuando vosotros compráis una bola de Navidad en un país extranjero porque os gustó mucho y la visteis en un mercadillo, generalmente esa bola la venden en una cajita. Pero si decís que venís al extranjero, entonces primero de todo, o después de la o por encima de la cajita, os las van a envolver con este papel que nos gusta a todos tanto romper, este papel de burbuja, ¿eh? ¿Para qué? Pues para que pueda llegar a su destino en una situación perfecta. Luego está la etiqueta. La etiqueta es un elemento diferenciador importante en un producto. Y hay dos tipos de etiqueta. La etiqueta de marca, que cumple las funciones de distintivo de marca, contribuyendo a la formación de imagen del producto y de la empresa, dentro de un instrumento de promoción e identificación del producto. ¿Vale? Sobre todo cuando no hay envase. Muy importante, sobre todo cuando no hay envase. Por ejemplo, cuando compráis el típico portafolio o la típica agenda de Mr. Wonder. Luego hay una etiqueta informativa, que debe incluir una serie de normas legales y desempeña las funciones de informar al consumidor, aportándole datos de la empresa, de las características del producto y la forma de su uso o consumo. Incluso algunas de estas etiquetas pues están reguladas. Por ejemplo, la E esta en los juguetes, o bueno, en otro tipo de productos, pero sobre todo es muy importante los juguetes, que indica que ese producto ha sido revisado y que cumple todos los requisitos que se exigen en la Unión Europea para ese tipo de productos. Y luego está el envoltorio, que es un elemento que se incorpora a algunos productos en el punto de venta para su transporte. Bueno, y como último atributo, aunque no esté ahí en la transparencia, vamos a ver el servicio de soporte. El servicio de soporte se apoya básicamente o es especialmente característico más que de los servicios de los bienes tangibles. Generalmente los bienes tangibles van acompañados de varios servicios de soporte, como por ejemplo asistencia técnica. A ver, por ejemplo, cuando el precio de un electrodoméstico pasa de un cierto nivel, generalmente quienes te lo venden, digamos que se responsabilizan también de su instalación. Pero, por ejemplo, cuando compráis un ordenador y se os estropea, pues generalmente tiene un número, tienden a ser de estos 902 y demás, pero algunas veces no es así, de asistencia técnica. También la rapidez en las entregas, la información sobre el producto, sistemas de garantía de financiación, como puede dar el Corte Inglés, ¿vale? Vale, bueno, estos servicios de soporte son cada día más importantes. Bueno, la segunda parte que vamos a ver en las políticas de producto se refiere al ciclo de vida. A ver, la mayoría de los productos no permanecen, como sabéis, infinitamente en el mercado, sino que exigen una pauta de envejecimiento temporal que atraviesa por varias fases. Bueno, el estándar es 4 fases: introducción, crecimiento, madurez y declive. ¿Vale? Y esta es lo general. Bueno, luego os diré que no siempre se cumple esta premisa. Vamos a hablar de las fases y cuando lo hayáis visto vamos a ver que no siempre se cumplen estas premisas. Bueno, la introducción del producto es la primera salida del producto al mercado. El mercado es totalmente nuevo. Y entonces, por lo tanto, ahí se tiene una ventaja, que es que no hay competidores en el mercado. Pero eso conlleva un inconveniente, que no es conocido. Por lo tanto, los clientes van a ser remisos a comprarlo porque van a dudar de si ese producto pues tiene un alto nivel de certidumbre técnica, un alto nivel de incertidumbre comercial, no sabemos si va a funcionar bien, no sabemos cómo se va a vender. Por lo tanto, y además los consumidores tampoco tienen necesidad de comprar el producto, todavía no han descubierto qué necesidad tienen de ese producto. Yo solo voy a poner un ejemplo. A mí hace muchos años me parecía una tontería gastar mucho dinero en un móvil. Pero en noviembre del año 2011 asistí a una comida donde había una persona que tenía un móvil con internet, con datos, que llamábamos entonces. Y bueno, no sé qué se habló allí, que él enseguida fue al móvil a buscar en internet a ver cómo era aquello. Y yo dije, bueno, hay que ser snob. ¡Qué tontería! Tener internet en el móvil. Yo os estoy hablando del año 2000. No había pasado un año y yo también tenía internet en el móvil y hoy en día tenemos todos internet en el móvil. ¿Vale? Bueno, pues en esta fase el producto tiene unos costes unitarios elevados, porque se producen muy pocas unidades, porque se vende muy poco. Por lo tanto, no se pueden aprovechar las economías de escala. Y sin embargo, y a pesar de que se venden muchas unidades, hay que invertir en publicidad, en dar a conocer el producto, en promoción, etc. Y también se está investigando, perdón, se está invirtiendo en investigación y desarrollo. Porque esa incertidumbre técnica, pues nos va a decir que funciona, pero también que no funciona tan bien. Y lo que no funciona tan bien, pues hay que solucionarlo. Y eso se soluciona a través de gasto en investigación y desarrollo. En el caso de algunos tipos de productos, se sigue la política de aumentar ventas y reducir la duración de la fase. Y hay que decir que en esta fase suelen existir pérdidas debido a los gastos elevados. La segunda fase es la fase de crecimiento. Es una fase donde las ventas crecen de forma exponencial. Y hay un mayor conocimiento del mercado y un mayor conocimiento también de los consumidores que permite ofrecerles un producto que satisfaga las necesidades. Y las ventas van a comenzar a crecer, ¿eh? Y entonces el éxito va a provocar la reacción de la competencia. Entonces lo negativo es que van a entrar nuevas empresas en el sector a competir, ¿vale? Pero como están creciendo tanto las ventas, pues crecen gracias al crecimiento del mercado. A medio plazo, pues habrá que buscar una diferenciación para conseguir mayor cuota de mercado. Lo que pasa es que en esta fase es muy fácil obtener beneficios, o más fácil obtener beneficios, porque los costes disminuyen sustancialmente, los costes unitarios al aumentar el número de unidades productivas. Se empieza a gastar más en distribución, porque se empiezan a abrir nuevos canales. Y los gastos de promoción van a seguir siendo elevados, pero menores que en la fase de introducción en relación con el volumen de ventas. Vale. Y luego viene la fase de madurez, donde el crecimiento de las ventas no se puede sostener en el tiempo, ya que el mercado presenta indicios de saturación. Entonces, hay algo que hacer. Para prolongar esta fase se debe mejorar el producto, adecuarlo al mercado, bajar el precio y varias soluciones. Entonces, a veces las empresas utilizan políticas de reducción de costes para adaptarse un poco al mercado, optimizando los recursos necesarios. ¿Vale? Y finalmente tenéis la fase de declive. Las ventas comienzan a descender debido a los deseos cambiantes de los consumidores y a la introducción de nuevos productos sustitutivos al actual, y eso va sirviendo la cuota de mercado. Al reducirse las ventas, el coste unitario de producción se incrementa y el beneficio por unidad vendida se reduce. Las empresas que inician diferenciación y han logrado reducir costes saldrán del mercado de inmediato, ¿vale? Pero a veces el declive del mercado no significa abandonarlo. Se puede uno pues entrar en segmentos rentables. Lo que pasó, pues por ejemplo, cuando apareció el bolígrafo y los rollers, etcétera, con la pluma, ¿no? Que sigue teniendo un mercado. Incluso en ciertos casos, como este de la pluma, pues se permite incrementar el precio. Hay que decir que esta es la curva estándar. Pero no siempre se sigue toda esta curva. Hay, por ejemplo, algunos productos que fracasan en la etapa de introducción. Como por ejemplo, no sé si os acordáis del vídeo B. Hay otros que a lo mejor alcanzan la madurez y están en una madurez permanente, como la Coca-Cola. Hay tantas fases, perdón, hay tantas figuras, tantas curvas, tantos ciclos de vida del producto que hay como productos, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente subepígrafe de la política de producto. Vamos a ver las líneas de producto. Una de las decisiones más importantes relacionadas con el producto se corresponde con las líneas de productos pues, que se van a ofertar. Una línea de productos pues, es un grupo de artículos que están estrechamente relacionados debido a que comparten una o varias funciones o características, ya sean de tipo técnico o comercial. Antes de ver las decisiones relativas a las líneas de producto, hay que distinguir entre una serie de conceptos que son los que tenéis ahí. Por un lado tenéis la gama de productos. Es la oferta total de referencias que tiene una empresa. Lo que pasa es que la gama de productos va a tener una amplitud, una profundidad, una longitud y una consistencia. Amplitud es el número de líneas de producto. ¿Vale? Tengo la línea A, la línea B, la línea C, pues por ejemplo, esto se da mucho en las tiendas de perfumería, el Coco Chanel, el Chanel número 5 con toda su gama, el Coco Chanel con toda su gama, y hay otros cocos por ahí, ¿vale? La profundidad es el número de productos individuales que integra cada línea de producto. Por ejemplo, el Chanel número 5 pues tiene el perfume, el agua de colonia, la crema de cuerpo, el jabón, y un largo etcétera, ¿no? Luego la longitud es el número de productos individuales producidos por la empresa, por lo tanto será la amplitud por la profundidad. Mientras que la consistencia es la medida en que las varias líneas de producto se encuentran relacionadas con el uso final, por ejemplo con canales de distribución o parámetros de producción. Se producen aprovechándose. Hay alguna sinergia entre ellos, en una palabra, ¿vale? ¿Cómo puede definir una empresa su estrategia de línea de productos? Pues puede ampliar su línea de productos, ya sea complementando la línea de productos, por ejemplo, tengo perfume y tengo jabón, pues ahora voy a hacer gel, por poner un ejemplo. O puede extender la línea de productos, es decir, puede alargarla más allá de su rango actual, ¿vale? O puede reducir la amplitud y profundidad de las líneas de productos. Sería lo contrario, ¿vale? Madre mía, ¿cómo vamos de mal hoy de tiempo? Bueno. Y para acabar con esta decisión de productos, que dicho sea de paso es la más larga, pues vamos al inicio, a la creación de la línea de productos. Bueno, pues este es el desarrollo de una actividad de investigación y desarrollo habitual. Por un lado está la creación de ideas, y la creación de ideas pues es el dar lugar a posibles ideas sobre el producto. Se pueden utilizar varias técnicas, aquí os explican el brainstorming, tiene sus ventajas y inconvenientes porque da muchas ideas, pero también es verdad que no tiene un criterio de calidad para elegir entre las mejores. Luego está la selección de ideas, en donde ya se hace un filtrado de las ideas totales, hay unas pues, que no van a cumplir con los objetivos o que se considera que no son factibles, y entonces esas se eliminan. Luego se hace un análisis de viabilidad. Las ideas que han superado la fase anterior y se consideran factibles, pues se les hace un análisis económico. Se les hace previsiones de ventas, se estudia su ciclo de vida, se hacen estimaciones de precios y costes, y para eso se hacen test de concepto, que consiste en hacer estudios de mercado entre consumidores potenciales y considerar cómo percibirían ese nuevo producto en caso de introducirlo en el mercado. Luego viene la fase de desarrollo, que se suele materializar en la puesta en escena de una serie de prototipos de lo que pretende ser el producto. Y cuando un producto sale al mercado, generalmente no sale al mercado general del todo, sino que se hacen pruebas. Entonces se introduce en una pequeña área y se ve cómo funciona, y esa área posteriormente se va ampliando. Y por último tenemos la comercialización, que es que cuando los productos, las pruebas de mercado son satisfactorias, entonces ya se amplía a todo el mercado, a todos los segmentos a los que se dedica. ¿De acuerdo? Bueno, decíamos que la segunda política de producto, de, perdón, política de marketing operativo que vamos a ver, era la política de precios, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es el concepto de importancia del precio, vamos a ver algunos métodos para la fijación de precios y por último vamos a ver estrategias de precios, ¿vale? Bueno, hay que decir que el precio es la cantidad de dinero que un comprador debe entregar a un vendedor por adquirir determinados bienes o servicios. ¿Cuáles son las características distintivas del precio? En primer lugar, que es un instrumento a corto plazo, porque es una variable de marketing que se puede modificar con mucha rapidez y que produce, por lo tanto, efectos inmediatos. Además, es un instrumento competitivo. De hecho, una empresa puede incluso revolucionar un sector utilizando solo el precio como variable. Es el único instrumento que proporciona ingresos, cualquiera otros van acompañados necesariamente de gastos. Además, tiene una influencia importante sobre el consumidor, una influencia psicológica. Por ejemplo, un precio demasiado alto desanima la compra, pero uno demasiado bajo lo que conlleva son dudas sobre la calidad de ese producto. A veces es la única información que tenemos sobre el producto, lo desconocemos, ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a un abogado. En general, pues los que sabemos poco de leyes, pues cuando vamos a un abogado, pues no sabemos si nos va a atender bien, si nos va a atender mal. Seguro que vamos a conocer gente que nos habló muy bien de él, o que nos hablaron muy mal de él. Y bueno, entonces hay que, digamos, hacer frente a todo esto. Aunque parezca lo contrario, y que es una decisión en libertad que toma la empresa, pues sí, quiere decir que tiene tres tipos de restricciones. Por ejemplo, tiene restricciones de costes, son un límite inferior. La ley no permite vender por debajo del coste, pero bueno, es que además, si se vende por debajo del coste, eso sería una ruina. Aunque a veces se utilizan productos gancho, que se ofrecen por debajo del coste, eso lo hacen mucho los supermercados, para que luego la gente vaya y compre otro tipo de productos que ya tienen un precio con un margen considerable, ¿vale? Además, otro factor que influye sustancialmente sobre la forma de fijar los precios es la demanda. Tiene un límite superior, porque nunca se debe fijar un precio por encima del precio que están dispuestos a pagar los consumidores, y luego hay que considerar la competencia, porque ese límite de precios que están dispuestos a pagar los consumidores va a depender también del precio que oferta la competencia. Y esa competencia, por lo tanto, ese precio de la competencia va a estar acotado también por los costes y por la demanda, ¿vale? Pues vamos a ver ahora los métodos más comunes de fijación de precios. Bueno, tenemos un primer grupo de métodos que se llaman métodos basados en el coste, que fueron muy empleados en el pasado, pero que cada vez tienen menos relevancia, menos peso. El método más simple dentro de estos es el método de coste más margen. Yo calculo el coste y a partir del coste le calculo un margen del 10, del 20, del 15, del 60, lo que sea. ¿Vale? Bueno. Y luego está el método del precio objetivo. Es decir, consiste en fijar de antemano el beneficio que deseo obtener y repartirlo entre todas las unidades que voy a vender. Es decir, quiero obtener 1000 de beneficio. Si he vendido 100 unidades, pues tengo que sacar 10 por cada unidad de producto. Estimo el coste, es un número 10, y ese es el precio. Hoy, precios o métodos de fijación de precio basados en la competencia, que se aplica sobre todo a mercados maduros, donde las empresas van a establecer unos precios similares a los de los competidores. Solo si el producto tiene alguna característica distintiva superior, podrá fijarse un precio por encima del resto. Y por último, tenemos los métodos basados en el mercado o la demanda, sustentados por la psicología del consumidor, que amplía diversas estrategias de precios, que en todo caso deben ser coherentes con la estrategia corporativa. Vale. Bueno, Y luego tenemos los precios, las estrategias de precio. Vamos a distinguir entre este grupo que tenéis aquí, que es de los que os hablo el libro. Tenéis estrategias diferenciales o de discriminación de precios. Y consiste en vender el mismo producto a distintos precios, pero a distintos grupos de consumidores. Por ejemplo, imaginaros que un cine abriera por la mañana y ofreciera a los jubilados unos precios especiales siempre que fueran por la mañana al cine, ¿vale? Así, esa sería una estrategia de precios variables, de descuentos en segundo mercado, que afecta solo a un grupo de clientes. Hay otra forma de una estrategia diferencial, que es la estrategia de precios variables, donde cada precio se negocia con cada cliente, por ejemplo, la venta del libro. Luego están las estrategias competitivas. Consiste en fijar los precios en función de cómo lo hacen los consumidores. En general, suele establecerse unos precios similares. Sin embargo, aquellas empresas con una estrategia competitiva de diferenciación a veces tienen precios primados, es decir, con un margen, mientras que las que son líderes en costes suelen fijar precios descontados, ¿vale? Luego está la estrategia de precios psicológicos, que son los precios acostumbrados para productos de bajo valor, donde los productos tienen que tener un precio muy similar a los de la competencia y además ese precio es muy difícil de modificar en el corto plazo, por ejemplo, el coste de un periódico. Están los precios de prestigio, que si se venden demasiado bajos, pues disminuiría la percepción de calidad por parte de los consumidores. Por ejemplo, es el caso de los bienes aspiracionales, como artículos de lujo, por ejemplo, joyas, coches de gama alta. O están los precios redondos, que son aquellos destinados a facilitar el pago. Son 20, son 30, son 50, ¿vale? Y luego están los precios impares, en cantidades muy cercanas a las cantidades redondas, por ejemplo, 19,99 o 19,95. Da la sensación de ser una oportunidad cuando realmente la diferencia no es sustancial. Pero psicológicamente nos es muy diferente que nos digan 19,99 que nos digan 20, y sin embargo la diferencia es importante. Luego están las estrategias de precios para líneas de producto. Ahí tenéis las líneas de pérdida, porque se pueden tener unos precios muy bajos si sirven para atraer a los compradores hacia otros productos que reporten más beneficio. Por ejemplo, hoy voy a vender el jamón, a un jamón ibérico, a 150 euros. Vale, a lo mejor ahí no gano mucho, pero eso atrae a gente al supermercado, es gente que va a hacer unas compras nuevas. El precio del paquete, es decir, vender las cosas por lotes, por lotes, por ejemplo. No vender un ebook, sino vender el ebook, un e-reader, perdón, sino vender el e-reader con la funda y con un contenido de libros, ¿no? Luego están los precios de productos cautivos, productos complementarios que se necesitan para que funcione el producto principal. Por ejemplo, los recambios de tinta, ¿vale? Entonces, generalmente la impresora se da a un bajo precio, pero la tinta luego se cobra a precio de mercado. Precios con dos partes, donde el precio tiene una cantidad fija, que es la cuota de bono, y otra variable en función del consumo, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿vale? Luego está el precio único, es decir, que todos los productos de la misma línea tengan el mismo precio, ¿vale? Luego, finalmente, están las estrategias de precios para productos nuevos. Hablamos, en primer lugar, de la estrategia de penetración, que es cuando un producto quiere entrar en el mercado y por eso se le baja el precio, dificultando la entrada de nuevos competidores o productos sustitutivos. Y luego la estrategia de descremado, que consiste en comenzar con los precios altos, que solo pueden afrontar determinados compradores muy interesados en el producto. ¿Vale? Bueno, y luego tenemos las decisiones sobre distribución y comunicación. Son dos políticas distintas, pero aquí las tenéis unidas. Vamos a hablar primero de las de distribución, que tiene como objetivo poner el producto a disposición del consumidor final en la cantidad correcta, en su momento justo y lugar oportuno. La mayoría de los fabricantes no van a vender directamente a los consumidores finales, sino que trabajan con una serie de intermediarios comerciales que realizan diversas funciones para colocar los productos en el mercado, ¿vale? Los intermediarios pueden ser intermediarios de mercado, como mayoristas, minoristas y detallistas, agentes, que son los corredores, que representan a fabricantes y agentes de venta, pero que no compran los productos, y los proveedores de servicios o facilitadores, que son empresas de transporte, de almacenaje, son independientes, bancos, agencias de publicidad, etc. El estudio de este canal se puede hacer desde dos enfoques: un enfoque descriptivo, analizando los intermediarios que participan en el proceso de distribución, sus funciones y su configuración, y también el enfoque normativo, que se refiere a las decisiones que la organización debe tomar respecto a la distribución de sus productos para lograr sus objetivos. Y luego tenemos decisiones sobre su comunicación, ¿no? Ahí hay una serie de herramientas que la empresa emplea para lograr objetivos de comunicación y marketing, como la publicidad, que es una forma pagada de presentación y promoción o personal. La promoción de ventas es un conjunto de incentivos a corto plazo que fomenta la compra de un bien o servicios específicos. Relaciones públicas, que consiste en establecer buenas relaciones con distintos públicos de la empresa, creando un clima de comprensión y confianza mutua. Marketing directo, la relación directa con consumidores individuales. O la fuerza de ventas, que consiste en una presentación personal con el fin de vender y establecer relaciones con el consumidor. ¿Vale? Bueno, y con esto finalizamos la exposición por hoy. La voy a colgar como otros días y os emplazo aquí a las 7 de la tarde del próximo martes 14 de noviembre. Hasta el martes.